Hace pocos días nada más, la ministra Bullrich, que es la ministra de Seguridad de la Nación, defendió en el Senado lo que es el proyecto para limitar las excarcelaciones. Dijo, entre otras cosas, la ministra, que la iniciativa no es una reacción al crimen de Micaela García, el crimen de esa joven violada y asesinada allí en Entre Ríos, sino que venía desde antes. A veces parece notarse eso, ¿no? Generalmente después de algún hecho muy difundido y que ha conmocionado al país, aparecen este tipo de proyectos. Ya había sucedido con lo que había pasado con el joven Brian, allí en el barrio de Flores, en Buenos Aires. Después de ese crimen, apareció el proyecto para bajar la edad de punibilidad en cuanto a los menores. Pero ¿de qué se trata básicamente este proyecto? ¿Cuáles son las posturas? Vamos a preguntarle a un especialista en cuestiones penales, el doctor Eduardo Paredes, que está en comunicación con nosotros. Doctor Paredes, ¿cómo le va? Buen domingo.
Buen domingo, buen día. ¿Cómo estás? Bien.
Muy bien, muy bien. Le pregunto primero eso. ¿Le parece a usted que el gobierno actúa a veces aprovechando el momento de dolor y de lo que se está hablando con determinados hechos como para después introducir algún proyecto?
Bueno, la práctica política de utilizar el tema criminal como lo que integra el derecho penal simbólico y comunicación política a corto plazo, en la Argentina se empezó a utilizar, y es una moda que viene de Estados Unidos en realidad, en la década del 90, y en Estados Unidos empezó en los 70 con la guerra contra las drogas, y tiene explicaciones criminológicas, sociológicas muy profundas, entre eso el grado de exclusión y degradación de una sociedad. En Estados Unidos empezó con el fin del estado de bienestar, el New Deal, digamos, y provocó en 30 años desde Reagan ahora que Estados Unidos haya llegado a unos niveles de encarcelamiento, especialmente California, y lo llevó a ser el campeón de la criminalización. Estados Unidos tiene 800 presos más o menos cada 100.000 personas. En Argentina esto empezó en los 90 y en 20 años ha provocado un crecimiento de la población carcelaria de un 200%. Y este gobierno, que presidente Macri, de un año y algo, ha tomado el tema de la seguridad como el eje de la construcción del miedo y de la realidad, y que va a llevar a un proceso de criminalización, y obviamente no va a llevar a nada más que a eso. Y tiene que ver también con los momentos de crisis de la sociedad. Es decir, Estados Unidos empieza eso con el fin del estado de bienestar, y Argentina tiene un problema estructural de exclusión, con el cual, y aparte con problemas económicos severos, con los cuales este gobierno ha tomado como centro del discurso el tema de la seguridad, que es un falso discurso, pero permite, especialmente en la construcción de la televisión del país central, permite descargas de pulsiones negativas sociales, y además tiene que ver, esto lo trabaja muy bien algunos sociólogos, entre estos Jonathan Simon y también Sigmund Bauman, muerto hace 7 años, tiene que ver con la segunda modernidad. Si una sociedad, como dice Raúl Zaffaroni, 30-70 llama él, de 30% de incluidos y 70% de probables excluidos, con inseguridad absoluta en lo laboral, con inseguridad absoluta en el futuro, nadie sabe si va a poder jubilarse, si va a poder tener un trabajo en el tiempo, especialmente las clases urbanas del país central, esto es el único modo de controlar, es por el medio policial, es decir, un crecimiento de la politización, y con la ubicación de estas ansiedades en un punto bastante difuso y ambiguo, que es lo criminal. Es decir, se reduce toda la ansiedad social, de la inseguridad en términos sociales, en el propio futuro, a algo que puede ser objetivado como es lo criminal. Y eso en realidad está muy muy estudiado, esto a nivel, digamos, académico, de trabajo muy importante, tiene que ver con la segunda modernidad o con la posmodernidad, con el fin de la seguridad laboral, con el cambio, como decía Ulrich Beck, a fines del siglo XX, con un montón de cambios, pero básicamente tiene que hay en el fondo un problema de exclusión. Y el gobierno, este gobierno, tiene gente de ciencias sociales muy capacitada trabajando abajo, que son los que trabajan, digamos, los think tanks, los tanques de pensamiento, que trabajan con las redes sociales. Fíjate vos que a principios del 2016, una de las de las preocupaciones centrales en la gente que votó, digamos, era el tema de la inflación y la economía.
Claro.
Y han logrado construir el miedo y han puesto como primera, importancia en la escala a la seguridad.
Claro, claro, había desaparecido la cuestión de inseguridad. No es que había desaparecido, pero había sido relegado al tercer, cuarto, quinto puesto en la escala de preocupaciones de los argentinos.
Sí. Pero eso no es accidental, es decir, trabaja gente que está en ciencia de la comunicación, saben construir, este gobierno se destaca en eso, saben construir, desplazar los ejes, lo que ustedes denominan agenda CETIS, teniendo los medios más importantes, se instalan los temas y eso hace que la luz, la atención se dirija hacia otro lugar. Pero además son discursos construidos para determinada clase social, la clase, básicamente clase media urbana del país central. A ellos va dirigido el discurso, porque en realidad la inseguridad argentina tiene tasas de inseguridad altas frente a Europa, y especialmente frente a Europa del Norte, que tiene, pero porque Europa del Norte tiene el índice de Gini muy bajo, es decir, son sociedades muy estables, donde hay cuestiones que están resueltas solamente por nacer ahí, la vivienda, el ingreso mínimo, el acceso a todas los datos, o sea, los objetos mínimos de una sociedad moderna. En sociedades donde el índice de Gini está muy desequilibrado, por ejemplo Honduras, la capital de Honduras tiene 171,5 muertos cada 100.000 personas, lo que la hace la campeona, igual que Caracas, uh-huh. Tiene que ver con un desequilibrio social. Buenos Aires tiene un 5,5, casi al nivel de España. Somos el tercer país o segundo junto con Uruguay, debajo de Chile, o sea, después de Chile, como el país más seguro dentro de lo que es Latinoamérica, que es el continente más desigual del mundo, porque África es un continente más pobre, pero más equilibrado. Latinoamérica es un subcontinente en donde los niveles de desigualdad es el más elevado del mundo.
Ahora, doctor, estos movimientos que a través de las redes sociales se pueden hacer y tratar de volcar la mirada o la preocupación de la población hacia un punto que no lo tenía presente hace tiempo, van apoyados de algunos hechos objetivos y reales, los crímenes que han ocurrido, donde justamente se muestra un detenido que ha salido antes de lo que tenía que salir, de acuerdo a lo que dice la ley, pero antes de lo que significaba su condena, y ese mismo detenido o ya liberado ha causado un crimen muy muy violento, digamos. O sea, el problema realmente está, que se magnifica o se lo utiliza políticamente, puede ser, pero el problema existe, doctor.
Lo que pasa es que, como dice Giorgio Agamben, se legisla sobre la excepción. Esta es una excepción. En todos los países del mundo, aún aunque te vayas a Suecia, o Japón, porque o Kaido en realidad, Tokio, y Gran Tokio, tiene casi cero en tasas de homicidio. Es increíble, una población con más de 30 millones de habitantes, tiene casi cero. Sin embargo, ocurren homicidios en Tokio, pero los japoneses no legislan para la excepción. Que haya algunas personas que vayan a violar o matar en ocasión de salidas transitorias o que hayan tenido una condena anterior, siempre va a existir. Pero esas son las excepciones. Hay miles de personas, un montón de detenidos cumpliendo su condena, que salen con las salidas transitorias y luego la libertad condicional y no cometen nada. Eso es parte de la regularidad. Es como dicen ustedes los periodistas, la noticia no es lo normal, es lo que sale del marco de lo normal. No sé si se toma esto. Fíjate vos, que yo suelo enseñar en algunas universidades, y yo le preguntaba a los chicos si conocían el caso de Entre Ríos, pero no conocían el caso de Iguazú, por ejemplo, la chica que apareció muerta.
El de María Belén.
Sí, no conocían. ¿Por qué? Porque no está en la televisión. La televisión construye, nosotros vivimos en una sociedad de los medios, una sociedad mediada. La realidad que queremos conocer es la realidad construida por los medios de comunicación, especialmente la televisión. Y en un país como el nuestro, que se dice federal, pero en realidad es un país unitario, hay una gran cabeza, como decía Feynman, el filósofo, no el otro, en un libro que se llamó La sombra de Heidegger, una novela, decía, hacía hablar a uno de los personajes y decía, qué país raro es Argentina, es una ciudad con un territorio. Es así, hay una ciudad que es Buenos Aires, que construye la realidad con los medios, y todos los demás construimos nuestra realidad en base a esos medios. Y es lo que pasa, construyen esa realidad, y creo que ahora totalmente direccionada, y generan un miedo en un país que para el estándar nuestro no debería tener como primer cuestión de interés e inseguridad. Fíjate vos qué se hace, por ejemplo, y esto lo hace el Banco Mundial, hay varias, la Team Barómetro, que es otra organización que estudia las pautas sociales, se hace también lo que se llama estadística de victimización, es decir, se hacen encuestas. Brasil, que tiene una tasa de homicidios, especialmente cuatro ciudades, que inclusive la gente va tranquila de vacaciones, como Maceió, Natal, Fortaleza y Porto Alegre, son cuatro ciudades de Brasil que integran las 50 ciudades más violentas del mundo, como cuatro ciudades de Estados Unidos, Baltimore, Detroit, New Orleans, y hay una que no olvido, y Argentina no tiene ninguna, ninguna ciudad argentina integra las primeras 50 ciudades más violentas, ninguna. Sin embargo, se hizo la encuesta en Brasil y el problema de la inseguridad está en quinto o sexto lugar. En Argentina está en tercero. Es el tercer país donde la inseguridad es un tema más importante. Y es un absurdo, porque no debería ser. O sea, difiere totalmente de la escala real de delitos graves, entre esos del homicidio. Por ejemplo, se ha estudiado que el conurbano norte de la capital federal y Buenos Aires, ahí del conurbano, tiene una alta tasa de delitos callejeros. Esos delitos oportunistas, manoteo de celulares, fenómeno que ha sido estudiado en otros países, como Estados Unidos, que fue una de las causas por las cuales la sociedad en pleno crecimiento de los 60 terminó por aceptar discursos de mano dura. ¿Por qué? Porque el crecimiento es paradojal esto. El crecimiento, como hemos tenido, esto ha sido una realidad constatable. En 10 años Argentina había tenido un gran crecimiento y un gran acceso a objetos de deseo como teléfonos, computadoras y demás.
Sí.
Y esto genera también, estos objetos estando en la calle, que haya un mayor una mayor oportunidad para delitos torpes, como lo llama Zaffaroni, es decir, que te manotea, el guachiturro, como lo dicen en Buenos Aires, que te manotea. Bueno, y esto genera ciertamente inseguridad callejera. Y que también, pero y lo que hace es que va generando tolerancia en esa clase urbana especial, clase media, media y clase media alta, tolerancia fácil, admiten fácilmente la mayor mano dura, la mayor presencia policial. Esto hace, a su vez, al contrario de lo que se dice en los medios, el Poder Judicial no es garantista, es muy autoritario. Tal es así que si uno va a la realidad, ve que la Argentina tiene todavía más presos por las dudas, es decir, presos sin condena.
Prisiones preventivas, dice
absolutamente
usted.
Absolutamente ha sido recomendada por la Comisión de Derechos Humanos, digamos, de la Convención.
Ahora, ¿por qué, doctor Paredes, por qué, a ver, cuénteme usted que conoce la ley, el espíritu de la ley, por qué una persona que es condenada a 10, a 15 años, ¿por qué uno que lo condenaron a 15 sale a los 11, a los 10?
Bueno, esto tiene que ver con el concepto de pena que tiene no solamente la Constitución argentina, sino también la Convención Americana de Derechos Humanos, que Argentina firmó y tiene rango constitucional, porque Argentina se destaca, no solo Argentina, ¿no?, de firmar tratados que después no los cumple. Tiene que ver con el concepto de pena. Es decir, la pena, en términos teóricos, tiene el efecto resocializante. Es decir, si uno considera que una persona es un violador, lo que hace es cosifica a la persona. Y lo único que no cambian son las cosas. Las personas, en una concepción filosófica, vienen siendo. Nunca son, vienen siendo. Entonces, en ese contexto teórico, filosófico teórico, las convenciones que ha firmado y la propia Constitución argentina considera que las personas van siendo, y se supone que el sistema que tenemos carcelario de encerrar gente, que además no es muy viejo en la historia humana, tiene 200 años, hace que ahí dentro de esa institución total las personas van siguiendo fases, y cuando llega a determinado cambio, digamos, de su pena, cumplimiento de su pena, se supone que esta persona está cambiando y puede ser reintegrada a la sociedad, entre comillas. Esta es obviamente la función teórica. En la vida real, la cárcel es inflicción de dolor y son mazmorras. Pero en lo teórico, ahora, ese marco teórico que fijan las convenciones y que fija la propia Constitución es lo que también legitima normativamente la existencia de la propia pena. Los Estados Unidos, por ejemplo, a partir de los 80 y ahora los teóricos del derecho ahí, han considerado ellos desde el mediado de los 80, yo creo que acá se va en un camino así, no se le ha ocurrido todavía a algún legislador. Ellos veían de que los jueces, porque en Estados Unidos son muy pocos, uno ve en televisión que hay juicio por jurado, pero en realidad es una falsedad, solamente el 5%. Todos los juicios penales terminan en lo que ellos llaman plea bargaining, o sea, en juicios abreviados, en que el fiscal en realidad no negocia nada, ofrece una pena y aceptan, porque no les queda otra. Y veían que los jueces tenían diferentes formas de interpretar la pena, porque el jurado lo que hace es considerar acreditado un hecho, y el juez técnico que dirige el proceso es el que fija la pena. Entonces veían que habían justamente jueces que aplicaban mayores o menores penas para hechos que aparentemente eran similares. Ellos eliminaron entonces esa posibilidad de que los jueces puedan fijar el monto de la pena y controlar la pena. Ya los jueces no controlan la pena, sino una comisión interna de las cárceles, algunas son privadas. Y ahí fijaron, ellos ya crearon lo que se llama sentence guideline, o sea, una guía de sentencia, que son unos ejes cartesianos con una serie de números, que el juez viene a los casilleros, nada más, no puede hacer otra cosa. De acuerdo a la edad, si es primario, si es tiene condenas anteriores, si tiene más de tres condenas, tienen lo que se llama three strike out, es decir, a los tres golpes afuera, pena de por vida. Y eso el juez no puede hacer nada, es simplemente unos casilleros. Y las condenas son altísimas y quedan manos no tienen servicio penitenciario tampoco como tenemos nosotros, sino carcelarios, algunos son municipales, otros también. Y la comisión interna de la cárcel, que está hecha con, hay algunos abogados ahí, algunos trabajadores sociales, definen cuándo sale, si tiene que cumplir toda la pena completa, generalmente cumplen, son penas muy altas, y la cumplen. Pero esto le ha llevado a una crisis. Además, definen ellos a la pena, ellos dicen que la pena en realidad no le dan ningún fin teórico, ningún fin filosófico. Son cárceles de depósito, digamos. Van ahí y quedan encerrados. Depósito ya sin ningún marco teórico, ni filosofía, ni nada.
No hay reeducación, ¿no? Digamos. Allí.
No, ese discurso lo han sacado, en la mayoría. Entonces, son cárceles de depósito. Le ha llevado a esto al desastre que tiene California, por ejemplo. Ellos gastan más de 200.000 millones de dólares por año, y ahora están tratando de bajar. Ahora, ese modelo, ¿qué oculta ese modelo? Oculta que las cárceles están llenas de negros, hay más negros presos que en las universidades. El discurso de la droga ha llevado, pequeño video de venta de droga, ha llevado a todos estos negros, pero en el fondo, ¿qué es? Hay un proceso de exclusión. Hay autores, de Simon o Chomsky, que ni siquiera es penalista, dicen los negros en Estados Unidos nunca salieron de la esclavitud, la cambiaron de otra forma. Así, todo este proceso de exclusión se disfraza con un discurso criminalizante, lo que ocurre en Brasil. Brasil tiene Río de Janeiro en la zona de las favelas, pero cuando uno lee la historia de la favela, ahí estaban los esclavos. Una vez que terminó a mediados del siglo XIX la esclavitud en Brasil, en realidad no terminó nunca. Hay un sector social que quedó ahí, ahora el control es policial.
Claro.
Y a las sociedades, esto es un paradigma, un axioma criminológico, se les asiste por la inclusión, por la mano blanda, en sociedades de crecimiento. Y a los que quedan afuera se los asiste por la vía policial, no hay otra forma. Entonces, países como el nuestro, que para un continente, un subcontinente como este que vivimos, no estamos en el norte de Europa, totalmente desequilibrado, tenemos tasas aceptables de equilibrio social, es necesario construir el miedo. ¿Y el miedo en manos de quién está? De los medios de comunicación. Y la comunicación política a corto plazo la hacen las clases políticas que utilizan esto, que finalmente recae en los sectores excluidos, porque las cárceles están llenas de excluidos. Por ahí caerá alguno por un momento político determinado, como ahora, que los jueces federales se acomodan al discurso del poder, siempre,
claro,
el poder judicial. El poder judicial, esto también es está muy estudiado, se acomoda al poder, porque es el poder que menos poder tiene. ¿No?
Caerá de vez en cuando un Lázaro Báez, dice usted.
Sí, no saben bien qué hacer, está un tiempo ahí, obviamente que uno mira, yo no lo conozco, ni fui, nunca voté al gobierno anterior, miro como lo conozco, soy el abogado Rusconi. Lázaro Báez nunca pudo haber estado detenido. Mirá, es tan tonto lo que se dijo que se iba a escapar. Y si uno se fija bien, Argentina, Argentina no tiene más aviones de combate, porque no se invierte en fuerzas armadas desde la guerra de Malvinas. Uh-huh. Por lo tanto, Lázaro Báez es tonto, esto lo hablábamos una vez de abogado en Buenos Aires. Lázaro Báez venía en un Learjet. Un Learjet tiene un techo de vuelo de 13.000 metros y puede superar en más uno alguno. Jamás Argentina tenía cómo bajar ese avión. No tiene. Cuando vino el presidente Obama no tenían cómo escoltarlo.
¿Cómo custodiarlo? Sí.
No, claro, porque tienen Pucará, que tienen, es un avión totalmente viejo y monomotor, bimotor a hélice. Por lo tanto, si se quería escapar tenía el cielo para ir. Es un absurdo. Lo que pasa es que justamente se detiene para el efecto mediático. El juez, a su vez, este Casanelo, había sido secretario de la sala primera de la Cámara Federal, que era muy cercana, se decía, junto a Ollarvide, era la que controlaba, inclusive controló el tema de las escuchas en el caso de los jueces de Misiones, y ahí estaba encontrado Macri. Decían, era muy cercano al gobierno anterior, entonces lo que hacen es bañarse en salud. Cambian, sobreactúan el papel. ¿Qué va a pasar? Supongamos que el gobierno actual pierde las elecciones en medio término, estos mismos jueces encuentran resquicio, lo ponen en libertad todo y los expedientes se van a archivo.
Por las dudas, preparándose para el 2019. Paredes, para ir culminando con la entrevista, ¿no cree usted, digo, por lo menos las estadísticas, yo no las conozco, no las tengo a mano, quizás usted que trabaja en el ámbito las tenga más presente, pero se dice que los violadores mayormente, se habla de más del 90%, reinciden? Entonces, ¿no cree usted que para determinados delitos, ejemplo esos, sí estarían bien estas cuestiones de que no salga antes de lo que tiene que salir, por más que al estar 15 o 20 años no cambia mucho y en todo caso saldrá con un posgrado de delito de la cárcel, pero por lo menos unos añitos más la gente estará a salvo de determinadas conductas que parecen no cambiar en las personas, por lo menos en los violadores, digo?
No, eso es falso, es un mito. Primero, los países iberoamericanos que más han trabajado el tema ha sido España. Argentina tiene también buenas estadísticas. La estadística reincidencia está entre el 15 y el 20%. Es decir, entre cada 10 violadores, para decir así, yo creo que no hay. Hay gente que comete, que viola, que comete conducta. No creo que hayan violadores, ónticamente. Es más o menos el 20%. De 10 es 2. La tasa de violaciones en Argentina creo que el 0,6 del universo de delitos, es muy baja, muy baja. Es decir, no es el delito que más se reincide es el delito contra la propiedad, el hurto, el robo, ese tipo de cosas. Es falso. Dentro de esa tasa, solamente de 10, 2, y dentro de eso, si hay alguno que tiene alguna psicopatía extrema, bueno, ese se podría ver, en todo caso, si no puede controlar su conducta, no es materia del derecho penal, sería materia de psiquiatría. En realidad, se construyen, como en otro momento, por ejemplo, dijo, creo que la, no sé si Massa o alguien por ahí, con una irresponsabilidad total, los narcotraficantes también. Yo creo que nunca han visto un solo expediente de tráfico de drogas, son todo mulas, gente pobre y excluida, es decir, tonterías. En Argentina no hay carteles, nunca va a ser México.
Claro, nunca cae el dueño de
no,
la droga,
no, digamos. Hay carteles en Argentina, no hay carteles, hay trabajo, hay una revista que creo que la pueden conseguir, que es la revista Review, que está acá, hay un muy buen trabajo en el último número de Toclatian, que es un sociólogo que trabaja en la Universidad de Itela, sobre el mito de la Argentina narco. Es decir, el problema es que se construye en realidad, la gente no se va a poder investigar, salvo que trabajen en esto como nosotros.
Claro.
Pero es todo falso, todo un discurso falso construido, se construye el miedo.
¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Paredes? Porque lo más probable es que la ley se apruebe.
Y van a seguir llenando de presos, va a seguir aumentando la tasa.
¿Habrá que construir más cárceles, por ejemplo?
Pero el primero que cambió aceleradamente fue de la Rúa. Me acuerdo que yo escribí un artículo, se publicó y se tradujo al portugués. Entre el 99 y el 2001... lo que había ahí atrás de esos cambios, de cambios y cambios, era el malestar social, que después explotó igual. Uh-huh. Si no encontraba una salida, estos son parches que no te sirven mucho, en el momento no sirve más. Luego, en la época de Bloomberg, yo trabajé junto con otros abogados de todo el país y una comisión especial para reformar, se hizo un código penal en el 2005 por pedido del gobierno de la época, y ese el anteproyecto cayó en manos de Bloomberg, lo criticó tanto que el gobierno anterior lo archivó. El otro fue en el 2012, un excelente anteproyecto dirigido por Zaffaroni, pero está, estuvieron todos ahí, de todos los sectores, tenían, inclusive para este tema de los casos de delitos de violación, tenían un cambio fenomenal, porque el informe tenía que ser de las pericias, no del no solamente de peritos o psicólogos, psiquiatras del servicio penitenciario, sino con intervención de cátedra de universidades nacionales. Uh-huh. Tenía que haber un dictamen. Nadie lo miró. Con el apuro, es lo mismo que los accidentes de tránsito, elevaban la pena para el delito de culpa grave a 8 años. Nadie lo miró, en la desesperación de sacar un voto, dijeron eso es una porquería, al archivo. ¿Qué hace Macri ahora? Pone una tercer comisión. Son tonterías que se hacen, obviamente que a quién le recae esto, a los presos, pero como son marginales, población excluida, ¿a quién le interesa? Y después se olvidan, crearán un nuevo Satán dentro de un tiempo y utilizarán. Pero si no cambias las cuestiones de fondo, en algún momento te explotan en la cara.
Básicamente, cortina de humo, se podría decir.
Absolutamente, cortina de humo.
Gracias por su tiempo en este domingo, Paredes. Gracias. Hasta luego. Eduardo Paredes, abogado penalista, opinaba al respecto de las intenciones del proyecto. En realidad es un proyecto de ley concreto, ya que lo están analizando los ámbitos legislativos.